escucharte.
Siempre se va a pasar. Esto es así de dinámico. Fabiana, creo que sos material de consulta en un momento como el que nos toca vivir en la República Argentina en general y en Tierra del Fuego en particular. ¿Cómo estás viendo el escenario político con vistas a las próximas elecciones después de esta, no sé si llamarla sorpresa de Milei, pero sí un sacudón importante, ¿no?, en el escenario político?
Sí, un sacudón inmenso. En principio, ocupada, militando, en virtud de los resultados de las PASO. Nosotros, como espacio político, participante de Unidos por la Patria, hemos acompañado la candidatura de Juan Grabois como expresión en lo que fueron las PASO. Y en este caso, y luego de los resultados de las PASO, que coincido con vos, relativamente sorpresivos.
Sí. Sí.
Primero porque la figura de Milei fue creciendo a instancias de hechos que a mi juicio no pueden ser soslayados.
A ver.
O sea, Milei surge como resultado, en principio, de un proceso del que no hablamos mucho últimamente, sí, pero sí hablamos mucho hace unos años, y es el fenómeno de la pandemia.
Claro.
Que como tal tuvo consecuencias no solo económicas para el país, sino personales y colectivas.
Claro.
La experiencia de la incertidumbre y la angustia de esa incertidumbre nos ha marcado, me parece, digo, son reflexiones personales que estoy compartiendo con vos y con la audiencia con la que generosamente me permitís conversar. El fenómeno de la pandemia no fue un virus raro que mató gente, fue un colapso económico y en nuestro modo de convivir y de socializar. Y esto tiene consecuencias. Por lo menos para mí la mayor consecuencia es que la palabra libertad empezó a usarse,
sí,
en términos individuales, en términos de desobediencia colectiva, en términos de desvinculación de lo que le pasaba a los demás. A partir de ahí la figura de Milei en el orden nacional empieza como a tener un significante diferente. Empieza a ser un significante diferente. Y esa persona, ese economista, que aparecía casi como una, a mi juicio, caricatura de la política, con expresiones que daban rating a los programas, empieza a transformarse en un elemento de consulta política relevante y serio. Y al día de hoy, veo con enorme preocupación que personas que saben de economía escuchen lo que dice Milei, escuchan explicaciones que se parecen más a la sanata que a una explicación, y no le repreguntan, legitimando cosas que saben que no pueden ser.
Claro. Yo, por ejemplo, hablé de Milei hace un año atrás y lo califiqué como la imagen y la actitud del caos, ¿no? Y no me arrepiento de nada de lo que puse en ese momento, estoy en las antípodas de Milei.
Sí.
Ahora digo, esto también tiene que ver, porque convengamos que la pandemia la sufrió todo el mundo y los países de la región no tuvieron esta reacción, salvo Chile, por ejemplo, que dio un giro así de Piñera a Boric. En el resto de los países, o Brasil con Bolsonaro, pero en Uruguay o en Paraguay, yo no sé si estas cosas pasaron, pero lo que sí pasó es que la economía no tuvo una variación tan fenomenal como la que tuvo la República Argentina, con un volumen de inflación tal, con un empobrecimiento, con una serie de problemas que usted conoce mejor que yo, y que yo creo que también forman parte del desencadenante que llevó a Milei a pintar
completamente,
sí.
Completamente.
Sí.
Sí. Digamos, ha habido la respuesta política que tuvo Argentina en relación a la pandemia tampoco fue la de los países que vos mencionás.
Claro. Sí.
La respuesta política de esto, de lo que fue la parálisis total de un aparato productivo, que se mantuvo, digamos, una circulación mínima con un esfuerzo 100% del Estado.
Sí. Sí.
¿No?
Sí.
Esta una respuesta que se decidió con consecuencias. Pero además, me parece que lo que hubo fue una mala praxis en términos de política económica, sí, sí, que lleva a que hoy no puedas mirar críticamente al votante de Milei. Lo que mirás críticamente es al escenario posible con un triunfo de Milei.
Exactamente.
Y las consecuencias de ese escenario posible.
Sí, sí, yo lo digo.
Porque el votante no es bueno cuando... Y no se equivoca cuando me vota a mí, sí, o a la idea que represento o que pretendo, o a la que yo adhiero, y es malo cuando represento otra idea. No, no.
Claro.
El votante es votante,
sí,
y resuelve y decide en virtud de estímulos externos,
tal cual,
de lectura sobre la realidad externa y la propia. Lo que yo digo es que hay una lectura sobre la realidad propia,
sí,
y que además en lo discursivo político se ha legitimado la cuestión de la libertad como el desentendimiento del destino común.
Exacto. Hemos dejado, a ver, si me equivoco, hemos dejado de ser ciudadanos para convertirnos en individuos, ¿no?
En individuos, entonces,
sí,
digo, me parece que lo que tenemos que asumir quienes venimos de sectores de progresismo,
sí,
es que lo que ha fracasado es la posibilidad de construir un destino común.
Claro.
Lo que ha fracasado es, en términos políticos, en la posibilidad de construir un destino común, porque sí, las alternativas más votadas tienen que ver profundamente con el individualismo, es porque, no desde lo discursivo, sino desde los hechos, no se ha podido no solo comunicar, sino sobre todas las cosas resolver,
bueno,
los problemas de las grandes mayorías.
Ahí usted dice, no ha podido comunicar. Acá, por ejemplo, vamos al hecho concreto de Tierra del Fuego, ¿no? Acá es imposible hablar con algún dirigente político que hoy quiera poner palabra para explicarnos, salvo, hago la salvedad porque así ocurrió, el doctor Federico Greve, que no solo asumió las situaciones que no se hicieron y lo que se hizo mal, sino que además dijo, si no damos un giro de 180 grados, esto va a terminar peor de lo que parece. Digo, no se comunica, no se informa, y como bien lo decía usted recién, se salió a cuestionar el voto contrario en vez de decir, bueno, sí, está bien, tenemos que cambiar el rumbo, tenemos que proteger a estos sectores, tenemos que atender a estos otros, tenemos que cambiar la política económica, porque evidentemente no funcionó, pero se hizo lo contrario, se guardó todo el mundo hizo silencio, hasta el presidente y la vice. Y el único que quedó en la cancha hasta hoy jugando es Sergio Massa, que es quien nos ha traído hasta acá también, ¿no? Es un escenario
también
muy complejo.
Es un escenario extremadamente complejo. A mí me resulta difícil analizar en términos lógicos o intelectuales lo que siento que es un proceso donde además se juegan otras cosas, pasiones, emociones, sensaciones, que sumadas dan este resultado. Un resultado que en términos de mi militancia política y de mi historia de militancia política me resulta extremadamente difícil de comprender, pero que me obligo todo el tiempo a escuchar cuando me... encuentro con votantes de estos sectores, de escuchar en qué se sintieron representados,
claro,
para que esa decisión mayoritaria sea la que fue.
Claro, claro, claro. Hay
¿por qué?
Sí, la escucho.
Hola.
Sí, la escucho, Fabi.
¿Ahí qué me decías?
No, que hay gente, por ejemplo, que puso como excusa para el voto, o mejor dicho, se sintió representado, como usted decía recién, porque Milei prometió una dolarización y hay gente que cree que va a pasar a cobrar en dólares lo que está cobrando,
claro,
en pesos, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Que ya lo explicábamos.
Gente que me hace notas y no le repregunta, ¿me
entiendes? Claro, claro, claro. No, pero además no se analiza el discurso.
Por otro lado, yendo al ámbito provincial,
sí,
lo que no podemos perder de vista es que nosotros salimos en mayo con un triunfo,
sí,
de las dirigencias políticas oficialistas, del campo nacional y popular, pero que tuvieron un 26% de voto en blanco en el Ejecutivo Provincial.
Por ejemplo, sí.
Ese no es un dato menor, no es un dato que se puede callar,
no.
Pero es un dato real. Y es un dato que la fuerza más votada en la legislatura fue el voto en blanco. Y ese dato se puede callar o se puede ocultar con resultados que dicen, esta es la primera minoría, esta es la segunda minoría, no. La primera minoría fue la comunidad no se siente representada y ninguna de las fuerzas que quedamos afuera alcanzamos un piso que es altísimo de representación, pero que tampoco fuimos capaces de representar esa insatisfacción. Entonces me parece que lo que está como en un tembladeral es el sistema político tal cual lo hemos conocido a lo largo de estos 40 años de democracia. Porque luego la misma persona que habla de la libertad individual pretende inmiscuirse en el derecho a la libertad y a la diversidad. Entonces, en una combinación inexplicable en términos lógicos, sostiene la libertad y el individualismo, pero de la mayoría que dice representar. Entonces, estamos frente a un enorme problema en el escenario político.
Muy grande. Una pregunta de un oyente, me pregunta, y la saco completamente de este tema porque se nos terminó el programa, pero quería empezar esta consulta. ¿Qué hay sobre el tema paridad, sobre los proyectos de paridad, Fabiana?
No hay nada. Luego la legislatura no lo trató el año pasado, y hasta ahora, a pesar de que en la sesión legislativa, a pesar de que en la campaña, las fuerzas políticas de representación dijeron que era una prioridad, hasta ahora no hay nada. Y esperamos que lo haya. Y esperamos que lo haya antes de fin de año.
Seguimos siendo la segunda provincia con Tucumán en que no tiene.
Exactamente. Paridad. Las únicas dos provincias en ley de paridad.
Qué bárbaro. Fabiana, muchísimas gracias. Disculpa, se nos terminó el programa. Muy amable por atendernos.
Gracias a vos, que estés muy bien.
Igualmente, hasta luego. Fabiana Ríos, ex gobernadora de Tierra del Fuego, y este complejo escenario.